Él lleva muchísimos años trabajando sobre literatura española. Ahora va a hablar, entre otras cosas, porque yo le he pedido que hable de él y de su experiencia hernandiana, que es muy ilustrativa y muy interesante. Pero él ha trabajado sobre prácticamente todos los poetas contemporáneos, sobre Gerardo Diego y su antología, sobre el homenaje de Góngora, reuniendo epistolarios alusivos al tema. Ha trabajado sobre Pablo Neruda, está a punto de salir una antología, una nueva antología de la poesía de Neruda, en esta ocasión de temática política. Ha trabajado sobre el gran enemigo de Neruda, sobre Vicente Huidobro, porque Gabriele es neutral en esta historia de las confrontaciones literarias. Ha trabajado sobre Lorca, acerca del cual ha escrito un libro, una biografía, pero más que una biografía, una reflexión sobre la importancia de su figura en italiano, en una editorial italiana. Él ha sido un extraordinario difusor de la cultura española en Italia, por eso nuestro gobierno le concedió la encomienda de la Orden de Isabel la Católica, que como saben ustedes es una orden, una condecoración que se refiere especialmente a los méritos civiles en el ámbito de la cultura. En fin, es una extraordinaria institución. Y empezó por Hernández. Yo lo que le he pedido es que nos cuente cómo era estudiar, investigar a Miguel Hernández cuando él era un joven profesor italiano en los años 60. Es una experiencia vital verdaderamente interesante que creo que todos disfrutaremos conociendo. Profesor Morelli, es un honor volver a tenerte con nosotros cuando quieras.
Bien, ante todo muchas gracias al amigo, compañero, colega de estudio de tantos años y igualmente a la Universidad UNED que ha organizado este encuentro que me ha permitido conocer esta bonita ciudad renacentista, musulmana, y ver cómo aquí pudo encontrarse un momento de cohabitación, de encuentro de culturas, y que queda todavía presente entrando en la ciudad. Naturalmente un agradecimiento a vosotros, que a esa hora ahora tenéis que soportarme, ¿no? Entonces, en fin, esta conferencia, charla, un poco la hago con cierta dificultad y entiendo un poco mi reacción sentimental que se quede al margen para que hable los hechos, los encuentros, porque es un poco la historia de mi vida. Es decir, de los años 60 hasta hoy, ¿no? Pasado más de 50 años, y la figura de Hernández me ha acompañado, porque hasta ahora estoy hablando de Miguel Hernández, y no solo, sino que ya hay una proyección futura de un trabajo sobre Miguel Hernández con una editorial italiana, Elliott se llama, lo que quiere decir que por lo menos la figura de Hernández, la poesía de Hernández, siempre me ha acompañado. Pero claro, el título quiere un poco que yo aquí reflexione un poco cuánto empecé a estudiar Miguel Hernández, porque fue mi trabajo de tesis doctoral. Estamos en los años 60, 1960, comienzo de los años 60. Y yo cuando me matriculo en la Universidad de Milán, elegí ante todo español como materia fundamental, lo que era en aquella época algo escandaloso, porque en la lengua que se estudiaba en la facultad española era como una especie, considerado una especie de dialecto, como croato, ¿no? Estudiar croato. Estoy hablando en una España franquista, ¿no? En que no había ninguna relación de Italia con España a ningún nivel. No se encontraba un español. Yo iba a la Catedral de Milán, en la plaza, para ver si podía encontrar un español para aprender el idioma, que no se enseñaba solo en la universidad. Y en la facultad éramos algo como 8, 9, 10 estudiantes especialistas de español. Todos los otros, 15.000 personas, estudiaban en aquella época francés, lengua, literatura, inglés, ruso, en fin, alemán, etcétera, etcétera. Sí que era algo un poco, todas las veces que mi compañero me preguntaba, ¿qué has elegido tú como materia fundamental? Y yo le decía, español, ¿no? La reacción era, tanto que yo al final decía, he elegido una materia neolatina, una lengua neolatina, pero efectivamente no podía. Entonces la pregunta que me hace igualmente, ¿cómo tú elegiste español? Elegí español porque era la única lengua y literatura que no conocía. Yo venía de Siena, donde había hecho todos mis estudios clásicos con los jesuitas, así que había estudiado todo, Renacimiento, y todas las puniciones que nos daba era aprender de memoria 4 octavas del Tasso, del Ariosto, así que tenía una formación, etcétera. Entonces quería estudiar una cosa que no conocía. Sí, en aquella época no se iba a pensar lo que iba a hacer después, ¿no? Tenía esta forma de curiosidad cultural. En donde yo me matriculo en español, y bueno, pues la otra pregunta es, ¿por qué se ha elegido español? O sea, yo me matriculo en la universidad. Bien, el motivo, ¿por qué se ha elegido Miguel Hernández como trabajo de tesis? Es que en aquella época la tesis había que elegirla en el primer año. Pues tenía un año más de tolerancia para fijar definitivamente el título. Y entonces, como ha elegido Miguel Hernández, no es arriesgante porque llegaba de Argentina una colega de estudio que estudiaba español, la cual había copiado en su álbum una serie de coplas de romancero de Los Ausencia, cancionero romancero de Los Ausencia, que yo me copié inmediatamente y que era este. Era el número 18 del texto del libro Cancionero Romancero de Ausencia, que de pronto aprendí de memoria y que recitaba: cada vez que paso bajo tu ventana, me azota el aroma que aún flota en tu casa. Cada vez que paso junto al cementerio, me arrastra la fuerza que aún sopla en tus huesos. A mí me llamó la atención la simetría perfecta del poema y su léxico claro y sencillo, donde a partir de la primera estrofa se imponía el vocalismo formado por la recurrencia dual de A, 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 O. Cada vez que paso bajo tu ventana, entonces A, O, A, A, etcétera, etcétera. Así en las palabras, cada paso bajo ventana, azota, aroma, en fin, no lo voy a leer porque no lo he podido copiar. Capaz de crear un ritmo lento, uniforme, que ligeramente cambiaba, signo de un dinamismo interior poco manifiesto exteriormente, en el segmento de la segunda estrofa, a demostración de un sentimiento doloroso causado por la muerte del hijo, que es el tema del texto, cuya modulación se expresaba en voz sumisa, casi apagada, sin fuerza, incapaz de explicar y denunciar una pérdida tan grande y terrible como la de la muerte del hijo. Se trata de un sentimiento que no encuentra otra forma para expresarse que la de la repetición, con sus mínimas variantes. Lo denuncia la voz verbal del presente cada vez que paso, me azota, aún flota, es todo un presente, y que une la imagen de la casa mezclada al aroma del niño flotando en la habitación. Es decir, el poeta sustituye la ausencia del niño muerto con la presencia de su calor físico, su perfume, sus pobres y pequeños objetos que llena mentalmente el vacío de la casa. Nos encontramos con un espacio marcado por una estructura bimembre que expresa una oclusión, una antítesis profunda que detiene y a veces paraliza el movimiento del poema. En fin, la breve composición traduce un pensamiento fijo, atormentado, ciclo manifesto de una imposibilidad para el poeta de expresarse y solo repetir el dolor del padre por la pérdida del hijo inocente. Es un comentario que hago ahora, naturalmente, pero es lo que yo sentí inmediatamente, capté inmediatamente de este álbum, de esta chica, que venía, chica de hijos italianos, que venía a la universidad y que fue mi compañera de estudio. Me copié inmediatamente el texto y entonces empecé a he pedido la tesis sobre Miguel Hernández. Y espera un momento porque he cambiado los textos aquí. Bien, y debo haber segundo, aquí está. Cuando yo me matriculé inmediatamente, exigí el título, pasó por Milán Pablo Neruda. Y pasaba muy a menudo, porque Milán, allí están casi todas las casas editoriales, y sobre todo porque mi profesor de entonces, el profesor Giuseppe Bellini, que acaba de morir a los 93 años hace un año, y era el albacea de Bellini, su traductor, su difusor, su amigo, y invitaba muchas veces a escritores, poetas hispanoamericanos que pasaban por Italia, como por ejemplo Miguel Ángel Asturias, que yo lo frecuente mucho, o otros que escritores, Vargas Llosa, etcétera, que pasaban. Y como éramos poquísimos los estudiantes de español, normalmente lo llevaba al instituto, había una sala pequeña, y los presentaba a los ayudantes y a los estudiantes. Profesor Bellini, le dije que aquí había un chaval muy joven que había elegido una tesis sobre Miguel Hernández. Estoy hablando del 61, primer año. Y entonces Neruda, lo voy a decir porque una conferencia que es un poco memoria esta, me lo he visto emocionado y pues me invita a comer con él, con mi profesor, y toda la hora que pasé con él me habló siempre únicamente de Miguel Hernández. Me lo describió, me dijo el hombre como era, la relación que había tenido en Madrid, y naturalmente yo lo he visto emocionado, conmovido, y además me contaba cómo era físicamente, y yo recuerdo que algunas cosas que me dijo, pues la escribe después un poco cambiada, pero yo recuerdo esta frase, decía: Miguel Hernández tenía una cara como una patata recién sacada de la tierra, ¿no? Que bueno, la dice un poco distinta, la que la trae para distinta. Y además me contó lo que dice, que era la única persona que tenía una formación cósmica, porque dice, él iba con las cabras, las ovejas, y en cuanto la cabra, las ovejas, iba a parir, se ponía con la cabeza sobre la cabra, y escuchaba el ruido de la leche que llegaba a las ubres, ¿no? Dice, es el único poeta que ha tenido esta experiencia. Yo lo he visto conmovido y sí, he visto en su cara algo como de remordimiento. Decir que todo ello un poco se había salvado, este es el problema. El único que había muerto, en eso un poco lo lamentaba, pero algo se sentía quasi una especie de culpa, que no la tenía, pero algo sentía. Y el impacto del nombre de Miguel Hernández, del recuerdo de Miguel Hernández en Neruda, fue tal que cuando vino varias veces después, pero fue cuando vino a Milán a presentar el libro Fin de Mundo, 1971, me parece. A veces me puedo equivocar con las fechas, porque a veces he dicho que era el 61, a veces he dicho el 62, porque ha pasado tanto tiempo que a veces yo mismo me equivoco. Entonces, yo en aquel momento ya era ayudante del profesor en la universidad, así que estaba con el profesor, y esto evidentemente ha facilitado su memoria, porque en cuanto me ve y yo le doy el libro para que me lo dedique, escribe, y lo tengo, en el recuerdo de cara para Gabriele Morelli, en el recuerdo de nuestro Miguel. Es decir, él recordó después de tantos años este chico que había elegido la tesis sobre Miguel Hernández y recordó y me lo dedicó con este recuerdo. Sí, esta diríamos es un poco una presentación que da la idea que esta elección era un poco como una vocación. Yo eligiendo español y pues Miguel Hernández, eligiendo español, era como hacerse cura o fraile en aquella época, porque efectivamente, ahora dice, en el periodo franquista, en el momento, no había posibilidad de aprender el español, no se enseñaba, no había relaciones con nadie. Yo iba, recuerdo, muchas veces en la Piazza del Duomo para ver si algún turista era español para poder hablar aprender el idioma. Y naturalmente la única persona que encontré era algún argentino, que no sé, que volvía a Italia porque quizás que tenía relaciones con sus abuelos, padres, etc. Sí. Por eso yo decidí inmediatamente que ir a España, ¿no? Yo pocos meses después... Ah, no, quiero decir que además yo en el instituto no pude encontrar ningún libro sobre Miguel Hernández. Es por eso que me he decidido ir a España. El único libro que yo encontré que tenía en el despacho de la universidad era el tomo tercero de la historia de la literatura española de Valbuena Prat. No sé si vosotros los conocéis, son tres tomos, que è del 1960, fíjate, pubblicato por Gredos, che brillava en los estantes de la biblioteca, che bien recuerdo, la biblioteca del Instituto del Español. El nombre del poeta de Orihuela asomaba raras veces y siempre con referencias indirectas y solo colocadas, signo manifiesto de poca importancia que su autor asignaba a nuestro poeta, se encontraba solo en las notas a pie de página y de este monstruoso tamaño del libro. Es decir, un libro tan grande, el nombre de Miguel Hernández solo aparece en algunas notas. Nunca a Hernández se le reservaba un espacio propio y nada decía el prestigioso crítico e histórico de la literatura española sobre la vida y la obra del poeta pastor. Aún hoy advierto el desaliento que me prendió por la elección del autor que había elegido firmando el tríptico de la papeleta de mi tesis, que resultaba del todo desconocido, el autor, en el círculo de mis compañeros y también de los docentes. Pronto, entonces, me di cuenta de la poca rentabilidad y escaso avance en la preparación de la tesis, quedándome en Italia, que me ofrecía la paupérrima documentación y bibliografía que hasta aquel momento había podido reunir. Así, en el verano agobiante de ese año 1961, partí cogiendo el tren nocturno Milán-Barcelona en busca de las huellas de Hernández, teniendo pocos datos sobre su persona. Aún no había podido leer y no había salido el libro de Puccini, que sale el año sucesivo, y solo recordando algunos versos del poeta que esta compañera me había hecho copiar en mi libro. Y entonces, si interesa, puedo contar este viaje, que era un viaje apocalíptico. Cuando llega la aduana de Portbou, en el alba del agosto, algo así, me han desnudado completamente, tuve que dejar todo. La maleta me la han quitado y me la dieron después de 2 horas con el frío, aún que era verano, que tenía. No sé qué han sacado todo lo que podía ver, no sé qué pensaba que tenía bomba o algo, ¿no? Y además, una cosa que ahora se me ocurre, que cuando, para decir, el conocimiento que se tenía en Italia de España, y un poco, es que me decía a los compañeros o alguien que para ir a España yo necesitaba un certificado del cura que decía que no era comunista. Entonces, que yo lo creí esto, ¿no? Debo decir que nunca me lo han pedido, ¿no? Pero para decir cuál era la lejanía de España con Italia. Entonces yo fui a una parroquia cerca de la Universidad Bocconi, donde yo, pero no me conocía el cura porque no era muy practicante, pero como en la osadía que tiene uno cuando tiene 18 años, digo yo, pero antes estaba en otra parte de Milán, frecuentaba la iglesia de otra parte de Milán. Entonces el cura me dio este certificado. Y claro, fue una aventura, una osadía, incluso los años, incluso elegir el español, sabía que iba a pasar todo eso. Bien, voy recuerdo que yo soy una persona que a una hora, a mi venerante edad, duermo en todos los lugares cuando estoy cansado, en los aviones, trenes, etcétera, etcétera. El único momento que no pude dormir es el viaje de Porbú a Barcelona, en un tren que nunca lo había visto, sino algunas películas italianas, del realismo italiano. Un tren que descartaba, saltaba continuamente. Además, dentro del tren no se podía estar tranquilo, porque los que estaban alrededor, que estaban comiendo, bebiendo, te invitaba a comer y beber, y tú tenías que comer. Cortaban el pan, etcétera, con la navaja, con la porra, te daba de beber, etcétera, etcétera. El porrón. Entonces era una cosa, en fin, está sin entrar, porque estas cosas, ahora me siento un poco cuál era la situación. Me encontré con un estudiante de Bélgica y viajamos juntos, llegamos a Barcelona por la mañana y recuerdo la estación de Barcelona con todas las mujeres, con estos delantales que me parecía salir de la cárcel, con la escopa, que estaba en una cosa de la Edad Media, algo, ¿no? Parecía este ambiente. Y fuimos a buscar una pensión y fuimos en la calle Avignon, que está detrás de las Ramblas, que la recuerdo hasta con y descubrí que la pintura de Picasso, Mademoiselle de Avignon, no es que viene de Avignon, era de la calle Avignon de Barcelona. Esto parece cuántas cosas se descubre diciendo las cosas. Y insisto un poco en estos detalles, pues paso a otro, ¿no? Buscamos una... Para nosotros, italiano, era muy barato España. Incluso un estudiante, que en aquella época el estatuto del estudiante era la pobreza, el estudiante debía ser pobre, pues así, por estatuto, porque el estudiante debía solo estudiar nada más. Incluso los padres, si podía, tampoco te ayudaba, ¿no? Teníamos amigos de Milán que tenía coche, la familia, pero nunca se la daba, sino el sábado o el domingo, y sin gasolina, sin nada, teníamos nosotros que inventarnos para pagar. Entonces, era muy barato para nosotros, estaba poquísimo para nosotros. Buscamos una pensión que se llamaba Nueva York, no tú que has estudiado tanto en Nueva York. Era bastante nueva y se pagaba poquísimo, tanto que pensábamos que habíamos entendido mal. Digo, vamos a preguntar otra vez, que era poquísimo, ¿no? Bien, nos quedamos allí con la mochuela, yo con la valija, etcétera, y salimos, ¿no? Salimos, bien. Volvimos después de una hora y encontramos que nuestra habitación estaba ocupada. Y yo digo, oye, ¿por qué? Dice, este cuando usted no está, nosotros la alquilamos, decía. Y la alquilaba a prostitutas. Así es, el ambiente.
No, hacienda vino.
Es eso, es eso. Bien, dicho esta cosa, y pues corro un poco, probablemente llegué a Madrid, pero para llegar a Madrid era una empresa, porque no es que tú vas a la estación, coges el billete y te vas. No, tenía que ir dentro de una hora, porque me cerraba la ventanilla. Nosotros quedamos 3 días en Barcelona porque no pudimos llegar a tiempo para coger el tren, que tenía que elegirlo, cogerlo hasta las 10, entonces ya se cerraba. Además, el viaje en tren hacia Madrid era una cosa que solo se he visto en las películas italianas. Era de noche, salía el tren, a cierto punto se paraba, no se sabía por qué, bajaban todo para orinar, para hacer la cosa. Y pues, a cierto punto, empezaba a silbar el tren y todo corriendo, subiendo, ¿no? Con el tren que estaba andando. La película. Además, después de poco tiraba botella, todo. Una cosa. Con eso llego a Salamanca. Salamanca, allí, pues, encuentro y conozco allí José Luis Cano, y que era una persona muy, pues, un gran amigo mío. Que le dijo que estaba preparando esta tesis y me dije que va a hablar con Vicente Alexandre para que me dé una referencia para ir a conocer a Josefina Marresa para que me ayudara a buscar materiales, etc. Yo no pude ir aquel año porque el año sucesivo, el 62, me voy a Elche con esta pequeña carta, eran cuatro líneas que decía a la señora, etcétera, y está aquí un estudiante italiano, un chico, te ruego que le ayude dando los datos porque esto es para difundir la obra de nuestro Miguel, algo de este tipo. Bueno, claro, donde yo fui con un calor tremendo, llegué a Elche y fui a la casa de la señora, y cuando la vi no la he reconocido, porque yo la recordaba como lo he visto en las fotos, cuando está con la máquina a escribir, es decir, una chica joven, delgada, etc. Lo he visto que era una mujer transformada, además tenía gafas, he visto, tenía problemas con las ojos. Bien, ella me miró con mucha sospecha, porque es que muchas personas se dirigían a ella en esta época, y ella pensaba que a veces alguien le estaba engañando. La pobre tenía un poco el peligro de la parte franquista, evidentemente, que la controlaba, la espiaba, etc. Pero también de personas que le iba a sacar materiales, que aprovechaba, etc. La misma impresión la ha tenido Dario Puccini, que también fue a verla, y Puccini me dijo que casi no ha podido lograr nada de ella. Pocas cosas le he hecho ver. Entonces, a mí no me ha hecho ver nada. Básicamente, lo que yo he visto, que ella me dijo, era que había salido esta obra de los Sardas, que yo, he saltado una cosa. Cuando fui a Madrid, la memoria, cuando la primera vez que fui a Madrid, a Salamanca, yo fui a buscar inmediatamente la obra completa de Miguel Hernández. Entré en una librería del centro, y estaba un cliente que estaba buscando una obra de Larrea, y a cierto punto yo le digo: oiga señor, yo quisiera la obra completa de Miguel Hernández, fuerte, ¿no?, porque estaba atendiendo al otro. Y pues él dice: vuelvo esta mañana, pero lo digo hablando al señor, ¿no? El malentendido que yo pensaba que se refería al libro de Larra, que era Vuelvo esta mañana. Y yo continuando diciendo: pero usted no me oye, yo quiero el libro fuerte, ¿no? Fuerte. Y al final, cuando sale este señor, usted dice: usted, ¿cómo se permite a decir en voz alta este nombre, que aquí está prohibido, aquí no se encuentra nada? ¿Cómo no sabe usted estas cosas, que aquí está prohibido Miguel Hernández? Y quedamos solos, yo estaba muy dolorido por todo esto, ¿no? Pues como me vio que un poco triste, me dice: bien, repitiéndome la palabra, vuelvo esta mañana, ¿no? Diciendo, pero me dijo: vuelvo hasta el jueves después, ¿no? Entonces el jueves yo vuelvo, él me da en un paquete, un cartón grueso, la obra, el libro de la obra de Losada, y me dice: pero ahora usted sale y solo cuando está en la pensión suya lo abre. Esta es la obra completa. Yo recuerdo el olor de la imprenta de este libro, porque era nacido roja la... Y con eso fui a Salamanca y encuentro José Cano, y con eso él me ayuda, habla con Vicente Alexandre, pues le da una carta, que es la carta. Este es el primer contacto que yo tengo con Vicente Alexandre, que pues he tenido una larga experiencia personal, pero en aquel año no lo vi. Eso fue Cano que me dio esta carta, y yo con esto fui el año sucesivo a ver Josefina. Y entonces de Josefina recuerdo que sí, aquí ahora llevo a la cosa, en fin, la voy a resumir. No me atendía y he visto que estaba un poco molesta. Él pensaba, no creía que era verdad, aunque la grafía era de Vicente Alessandro, pero sabe, se podía imitar, ¿no? Y entonces me dice: ma, hoy además estoy muy ocupado, hoy tengo que terminar, porque estaba con encaje, se la recuerdo que estaba con encaje cerca de la ventana, que veía poco. Y entonces yo digo: yo vuelvo el día siguiente, hablamos un poco. Me dijo que todas las esta edición es de Losada, que yo le digo, mira, yo he leído la edición de Losada, la tengo, dice, no, no, está mal hecha, hay muchos errores, etcétera, etcétera. Sí, estaba muy molesta con todo lo que se había publicado en aquel momento en Alexa. Dice, además no me ha restituido el original, no me han dado la fotografía, todo de este tipo, sí. Y entonces yo le pedí si me acompañaba a Orihuela a ver la casa de Miguel Hernández. Cosa que no quería volver a Italia sin nada, prácticamente, con poquísimas cosas que me dijo ella, ¿no? Y decirlo Orihuela era como haber dicho no sé qué, ¿no? Saltó casi, ¿no? O sea, oh, yo nunca quiero volver a este lugar, es decir. Entonces, claro, yo el día siguiente cuando vuelvo, desesperado, el atrevimiento del joven que había viajado 3 días con un calor tremendo, y volver a Italia sin nada era imposible. Entonces me inventé una cosa, ¿no? Me inventé que llego y me había informado que para ir a Orihuela, que está allí cerca, hay un pequeño autobús allá, y entonces fui a comprar 3 entradas, 3 billetes, y me presento, digo, oye, señora Josefina, mira, aquí tengo 3 entradas. Una para usted, una para mí y otra para Miguel, que sin duda no se acompañaría. Le miró y poi le hizo gracia. Dice, bien, te acompaño, pero no voy a la casa. Y yo viajé con ella, algo una media hora, si bien recuerdo. Y durante el viaje estaba silenciosa y triste. A cierto punto le dije, a los italianos les gusta mucho los estudiantes la poesía de Miguel Hernández. Bueno, me inventaba la cosa porque todavía no lo conocía. Entonces digo, mira, y había aprendido de memoria La Nana de la Cebolla en italiano y se la dicté. Y me dice, ay, qué bonita, me gusta más en italiano que en español, ¿no? Qué dulce, me dijo. En donde pues me acompañó hasta Orihuela y pues bajando me dice, usted tuerce por aquí, allí encontrará la casa, algo de este tipo. Ahora no recuerdo si me dijo a la izquierda o a la derecha, pero yo creo que era a la derecha. Y yo sabía, conocía la casa porque la había visto en foto, en la foto está, la conocía como era la casa. En donde yo encontré casi inmediatamente donde estaba la casa. Voy a la casa y llamo. Y nadie me responde. Después de un poco llega una mujer gorda y me dice, ¿qué quiere usted? Le digo, yo quiero visitar la casa del poeta. Mira, esta es una casa particular, no es casa ni de poeta, de nada. Me dice, es casa mía, ¿no? No quiero que esté. Digo, pero usted, digo, yo quiero ver solo la, no la casa, quiero ver detrás donde está la higuera, estas cosas, porque soy un... Ah, no, no, aquí hay varias personas que vienen a molestar. Dice, ¿usted cómo se permite? Etcétera, etcétera. Igualmente he reflexionado pues en el tiempo que evidentemente la mujer igualmente tenía una presión, ¿no? Que no debía abrir a nadie, era evidente que estaba, pero evidentemente el joven atrevido como era yo en este momento, que había hecho todo este viaje sin nada, digo, yo por lo menos quiero verla a la casa, ¿no? Donde me puse delante de la casa, había una piedra entonces me parece, y me puse a silbar, a cantar, ¿no? Du, 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 du. Después de 10 minutos la pobre no resistió más, salió, venga usted, venga, rápido, rápido, rápido. Y yo entré y yo he visto la casa, más o menos, cómo podía ser la casa de Miguel Hernández en el 62, porque era la casa de un campesino, una campesina. Yo he visto cosas de campo allí, mucha confusión, zapatos por todas partes. Además me invitó a entrar inmediatamente detrás, pero la casa era esta, más o menos esta, de aquí que tengo este recuerdo. Y añado esta cosa de la casa, sí, haciendo una conferencia anecdótica total, porque en 1973 se organizó un congreso de profesores italianos, el primer congreso de profesores italianos que se celebró en España. ¿Por qué se celebró en España? Que todavía no teníamos relaciones oficiales, ¿no? Y tampoco la Universidad Italiana algo quería ir a España, porque era en cierto sentido, una forma de aceptar, ¿no?, el sistema, ¿no? Entonces nosotros esto en congreso lo hacíamos en Europa. Recuerdo que la última vez lo hicimos en Mónaco. Allí estaba un profesor que se llama Narciso Cortés, me parece que era de Murcia, y que dijo, ¿por qué no lo hacemos en España? Todo decía que no, no, evidentemente, no, no, nunca, nunca vamos a España, diría, hasta que está Franco, nunca vamos a España, ¿no? Todos los colegas, ¿no? Todos los colegas, era profesor europeo, no solo italiano, italiano era un poco, ¿eh? 4 o 5. Entonces, yo fui, me hice amigo de este, Cortés, que era muy interesante, dice, mira que nosotros le damos el alojamiento, le damos el lugar donde hacer estas conferencias, todas estas cosas, en fin, gratuitamente, no se aceptaba. Pero digo, lo hacemos un congreso sobre qué. Además, él dijo, además podemos elegir que es el nacimiento, creo, no sé, de Azorín, algo de esto. Así podemos hacer un encuentro sobre Azorín y igualmente sobre Miró, porque es de la zona. Entonces digo, pero sí, igualmente lo hacemos incluso con Miguel Hernández, digo, porque está allí. Al final lo aceptó. Entonces era una forma de poeta de esta tierra, ¿no? Sí, sí. Entonces se hizo en un congreso sobre. Y se hizo una conferencia, se dio una conferencia sobre Miguel Hernández en el colegio de los jesuitas Dominico Ante, donde había estudiado Miguel Hernández de niño, de cosas. Y la recuerdo como que fuera ahora. Era en verano y se hizo allí a la entrada. Bien, ¿qué pasa con esto? Pasa que en este congreso invitaron por primera vez a Germán Bleiber, que es un poeta del 36, un poeta del grupo de Cruz y Raya, de Rosales, poeta de sonetos, etc., que volvía de América porque era un republicano que había participado en la lucha, la guerra civil, en donde ya era el momento que se empezaba a dar permiso a autores, escritores españoles que estaban en el extranjero y que los colegas de España intentaban invitarle, pero siempre reservado a curso de verano de extranjero, o como en este caso, que era una cosa para profesores españoles, donde él tenía un permiso, lo que yo ya había publicado mi tesis, y que era en 69, que sabe, que es mi Hernández, en una editorial Nueva Italia de Florencia, y que dedicaba cada mes a un gran escritor. Pues lo hacían todos los grandes directores de película, lo hacían todos los grandes pintores, etc. Así que era una cosa. Y le hicieron el título Hernández, nada más que Hernández, porque en España Hernández no se conocía a nadie, ¿no? No he puesto tampoco Miguel, Hernández. Bueno, en donde yo le di a Germán Bleiber este libro, porque se quedó 4 o 5 días, creo que tenía un permiso bastante días, pues tenía familia, etcétera. Y lo que yo recuerdo, claro, familiarizamos, porque cuando se dio cuenta que un italiano joven había ya escrito un libro sobre Miguel Hernández, que había sido su amigo y que estuvo en la cárcel con él, ¿no? Así que se lo leyó, etcétera. Y entonces yo le digo, te acompaño a ver la casa de Miguel Hernández, ¿no? Tras mi experiencia, me sentía ya como un protagonista, ¿no? De la... Entonces fuimos, ¿no? Pero digo, te debo decir que, ¿quién está? Me dice, mira, que está una familia. Pero dice, ¿se puede entrar? Hay que insistir un poco, le digo, hay que entrar. Y llegamos allí, y en cuanto yo llamé, se presenta esa mujer. Otra vez usted aquí, me dice. Y cierra inmediatamente la puerta. Y yo le dije, Germán, quédate que yo tengo una técnica. Porque no sabe. Entonces dice, no, yo no me lo puedo permitir. Dice, porque claro, yo estoy en otra condición. Y pues, él dictó una conferencia que yo tengo, además, dedicada a Miguel Hernández y la generación del 36. No tocó el tema, pero a mí me contó varias cosas, entre las cuales me cuenta que cuando Miguel Hernández llega a la cárcel de Torrijos, allí estaba Germán Bleiber con otros amigos.
¿A la cárcel?
a la cárcel, estaba en la cárcel, llega Miguel Hernández a la cárcel, allí ya estaba dentro Blaiber y otros, no los recuerdo, y era mucho tiempo que no se afeitaba porque no tenía nada para afeitarse. Entonces cuando llega dice que le ve y Miguel Hernández dice, los barbudos, lo llama inmediatamente los barbudos, y dice, coge una botella, la rompe, la lima, la opción, y le corta el pelo sin una gota de sangre a los tres, ¿no? Esto es un detalle de Dios, de la capacidad de Miguel Hernández, etcétera. Pues fuimos yo y él al cementerio de Alicante a ver la, porque se dio en Alicante el curso, pues fuimos a Orihuela, pero el curso se dio, el congreso se hizo en Alicante, a ver el nicho, a saludarlos, y había varias papeletas allí de personas que la dejaban. Él sacó una y era, ahora no lo recuerdo bien, era hay que levantarnos en contra de este dictador, en fin, frase muy muy violenta que ahora no la recuerdo. Él se la cogió, lo puse en el bolsillo y ya desapareció. Había varios, ¿no?, de protesta, de personas que iban allí. Pues pasó que dos hombres de allí, uno se llama Vicente Ramos y otro era Molina, que era también el fotógrafo, lo llevaron al día siguiente a ver igualmente el nicho de Miguel Hernández. Pero claro, él me dijo que no podía decir que no, porque era una invitación oficial, así que volvió otra vez. Y hay una foto, yo he encontrado una foto, cuando se hizo el congreso allí en Alicante, detrás del Instituto Gil Albert había una exposición de este Molina. Yo fui a ver, hay la foto del driver, yo lo recuerdo como lo he visto. Yo pensaba que era más rubio, mirando la foto, yo no sé por qué lo recordaba rubio, pero ya era persona que tenía pelo gris, etcétera, etcétera. Quizá que mi recuerdo, etcétera. Sí, me ha hecho mucho placer verlo así como era. Esto es un poco, diríamos, la experiencia, el contacto que yo he tenido con el trabajo de la tesis. Pues he continuado durante todos estos 50 años a interesarme por Miguel Hernández. Y después de este libro hubo en Italia una recepción bastante interesante a partir de Macri, con este Macri, que en su historia, su antología de la poesía española, que ya sale en el 52, pero que pues la siempre renovada, ampliada, etcétera, entra Miguel Hernández con bastante poema sobre la vida, etcétera. Sobre todo el libro más importante es el de Dario Puccini en 1962, que además es una antología con texto bilingüe y que sale en la editorial Feltrinelli. Pues Puccini ha continuado y ha surgido una polémica entre Macri y Puccini en cuanto Macri ve en Miguel Hernández la tradición barroca, mística, mística sobre todo, diríamos la santificación del sexo al nivel místico, pero mentre Puccini, que es un marxista, ve la progresión de la biografía y de la historia del momento. Así, estos dos libros ha sido importante porque sobre todo Puccini, que aquí todos son datos que tengo todo aquí, pero como estoy transformando la conferencia en una charla, Puccini pues publica un libro importantísimo, el Cancionero de la Resistencia, que es europea, ¿no?, del periodo de la guerra, y pone dentro de esto sobre todo la figura de Miguel Hernández, por eso le da ya una imagen internacional, ¿no? Saca todos los poemas de la guerra, etcétera, el viento del pueblo, etcétera, y se transforma en un poeta. Es un poeta importante y empieza una serie de traducciones, pero pues a partir de los años 80 ya empieza el olvido, como siempre pasa. Empieza el olvido y prácticamente nunca se ha traducido nada, sino en alguna provincia, enamorado de Hernández, ha traducido alguna poesía por aquí, por allá, etcétera. Pues el otro libro importante en Italia, ahora tengo que hablar yo, es pues este, que però il canzoniere, il romanziero di ausenza, no, además Puccini ugualmente pubblicò altro libro in Murcia, che è ugualmente la rielaborazione del libro anterior, sin los testos, però ugualmente studia las variantes, es esto importante perché studia las variantes, e già Puccini, quando examina la obra completa de Losada, se da cuenta che hay errore, che hay. Que hay texto que no funciona, por eso él siempre vuelve a un estudio de carácter textual, etcétera, además de una interpretación, pero le interesa el texto. Y además hay un libro importante que he publicado yo, que son las cartas de Josefina Marresa a Dario Puccini. Y las cartas son de los años 70 en adelante, así que es interesante porque allí se ve todo lo que se está haciendo en Italia, lo que se está publicando, lo que aparece en la RAI, en la televisión, o lo que se está realizando como drama. Puccini da toda la información de cosas que a veces no se ha hecho, pero que quería hacerse. Y sobre todo es importante ver que Josefina a veces protesta a la lectura de que hace Puccini de la obra de Miguel Hernández, que habla de ella, ¿no? No acepta, por ejemplo, se ha leído esta mañana o ayer este famoso Tu me mueres de casta y sencilla, del beso, y allí ella le dice, mira, porque en aquella época una novia no daba un beso, dice, era una cosa, ¿por qué usted se maravilla, ¿no?, de estas cosas, ¿no? Se defiende. Además, por ejemplo, dice que nunca Miguel Hernández había sido comunista, porque dice, nunca existe el carnet, sabemos perfectamente que existe, ¿no? Además existe perfectamente, ¿no? Pero él niega y hace un ejemplo, y dice, por ejemplo, una vez yo le dije a Miguel, si tu hijo, el hijo que ella tiene, a cierto punto de su vida quiere hacerse cura, ¿y tú qué harías? Ah, dice, yo lo aceptaría perfectamente si tiene la fe. Esto dice ella, la tesis para ella, que no era comunista, que no tiene nada que ver. Miguel Hernández dice, uno quiere hacer una cosa, lo respeta profundamente. Así creo que sea interesante este. Además, es interesante porque igualmente le manda los sonetos inéditos, es Puccini que lo publica, y con esto vamos a ver que en Italia siempre se ha intentado dar importancia a la figura de Miguel Hernández. Pues llega este último libro, que es El cancionero y romancero de ausencia, que por fin sale en su corpus concreto, ¿no? Es decir, que yo he utilizado el texto completo que antes nunca se había publicado, y Puccini había publicado una selección, una antología, porque el texto de Puccini es una antología con una introducción importantísima que estudia la vida, los textos, etcétera. Y pero, claro, no ha podido utilizar todo el libro completo, que en aquella época todavía no existía, porque se ha encontrado últimamente, etcétera. Y esto es el texto que ha tenido cierta fortuna, ha circulado. Y doy como ejemplo que poco antes, en Bergamo, en una sala de cultura, se recordó a Miguel Hernández, pero no era la universidad, era una. Y han leído varios poemas de Miguel Hernández a partir de La Ninna Nanna, La Nana de la Cebolla, y cosa que nunca yo he visto, como había llegado una librería, un librero con los libros, todos han comprado los libros para leer estos poemas, que normalmente nunca lo he visto con los otros autores, que los libros se quedan allí, ¿no? Sale, a lo mejor te lo pide a ti como regalo, ¿no?, que lo ha escrito. Esto quiere decir que Miguel Hernández, y otra vez quiero decir que pongamos en Cerdeña igualmente, hay un grupo de personas que aman la poesía española, etcétera, que igualmente de vez en cuando recuerda a Miguel Hernández, incluso lo han difundido en la cárcel allí de Cagliari, en una cárcel, y los presos han aprendido de memoria los poemas de Miguel Hernández, porque estuvo en la cárcel como él, ¿no? Hay una identificación. Esto ya es un hecho importante desde el punto de vista cultural. Y otro proyecto es que el año próximo una importante editorial italiana, en que ahora igualmente se está preparando un libro sobre Luis García Montero, y el próximo libro será sobre Miguel Hernández, que yo me he prestado a prepararlo. Esto para decir que y ahora no sé cuánto tiempo me, y ahora por lo menos
puedes acabar. Puedes acabar.
Puedo acabar, termino con este texto para dar una unidad, diríamos. Evidentemente, pues estas cosas se publicarán, si podéis leer atentamente toda esta historia un poco anecdótica. Yo quería igualmente hablar mucho de Vicente Alessandri, que me habló mucho de Miguel Hernández, de su casa, que me decía que llegaba durante la guerra de Orihuela o de Levante, que le regalaba naranjas. Yo recuerdo que me decía: aquí, mira, sacaba de su saco estos pomos de oro, me decía, me recuerdo la voz de Miguel Hernández, lo ponía él, dice que se lo quitaba él y a su mujer, y me lo daba a mí porque estaba enfermo, etc. Y pues me contó que cuando él hizo una mudanza de la casa de Belintonia, donde vivía, que pues fue ocupada durante la guerra, entraron los soldados y destrozaron muchos libros, etc., y que se trasladó a la casa de su primo en Españoleto, él me contó que fue Miguel Hernández que vino con un carro, una carreta, y que le montó él, porque estaba muy mal Hernández en aquel día, con todos los libros, etcétera, arrancando, etcétera, y me lo describe que cuando termina, lo saca, lo abraza, dice, el sudor, todo empapado de sudor, Miguel Hernández, ¿no?, que lo ayudaba a estas cosas físicas, ¿no? Me da un retrato físico de esto. Entonces quería igualmente un poco hablar de esto, igualmente, pero esto, hay algunas fotos de Miguel, de Alessandri, cuando va a ver el nicho, que hay tres fotos, ¿no?, que yo he comentado estas tres fotos, ¿no?, que quería un poco leerlo, pero me quedo con, para dar unidad a esta charla, con este poema que vosotros tenéis allí, para ver la dificultad que me ha creado, que crea en italiano un libro como esto del cancionero y romancero de ausencia, porque evidentemente aquí en el texto español hay toda la tradición cancioneril, con rima interna y externa, que resulta difícil recrearla porque la palabra es distinta en italiano. Entonces voy este ejemplo para decir todo el trabajo que he hecho en todo este libro. En español tenemos en el primer poema ropas con su olor, ¿no?, en donde en italiano ropa seriano panni, sería como panni. Además, yo he pensado que en aquella época en Italia se ponía fajas al niño, en donde para recrear este sistema rítmico que dice ropa con su olor, paño con su aroma, se alejó en su cuerpo, me dejó en sus ropas. Mira, ropa, lecho sin calor, sábana de sombra, se ausentó en su cuerpo, se quedó en sus ropas. Mira cuántas veces aparece ropa. Entonces yo tuve que inventarme un otro sistema rítmico, más que métrico, cambiando el vocablo, o si no cambiando, buscando un sinónimo. En donde yo he traducido fasce, que son las fajas, ¿no?, se dice faja, que es más del periodo, con su profumo. Panni, aquí lo puede utilizar, porque antes no lo podía utilizar, porque antes tenía que traducir panni. Faja, ropa, tenía que traducir panni, en italiano lo traduce. Entonces aquí lo puede utilizar. Panni con su aroma, con su cuerpo se ne è andato, nelle sue fasce mi ha lasciato. È ricreato, alla derecha, andato, lasciato, lo que él crea con la repetición de los vocablos. Y pues, letto senza calore, lenzuolo d'ombra, col suo corpo è scomparso, nelle sue fasce è rimasto. Usted puede ver cómo yo he recreado a la derecha, ¿no?, un elemento ritmo que está en todo el texto español. Y pues, la segunda estrofa, que si se puede ver, en español dice, negros ojos negros, el mundo se abría sobre tus pestañas de negras distancias, dorada mirada, el mundo se cierra sobre tus pestañas lluviosas y negras. Evidentemente se puede traducir casi igual en italiano, negros, ojos negros, pero eso no quiere decir nada en italiano. Decir ojos, occhi, neri, occhi neri, es una expresión que no se dice. ¿No está?
No.
Pero tú tienes que ¿cómo está? ¿Está? Está, está copiado. ¿Cómo es posible que haya desaparecido aquí?
Oye, vamos a dar un curso de PowerPoint que es mucho más fácil.
Yes. Yeah, lástima, porque me ha costado hora para prepararlo, estas cosas.
Pues nada, pues no está.
Bien, yeah, lo voy a decir yo. En español está escrito en el segundo poema, negros ojos negros. En italiano se puede decir igual, neri, occhi neri. Pero no se dice en italiano, neri, occhi neri no se dice, porque no quiere decir, no tiene su sentido. Entonces yo, mira, he traducido occhi neri neri. Esto sí funciona, porque el adjetivo se repite da fuerza en el texto italiano. Esto para decir cómo el traductor tiene que, ante todo, entender lo que quiere decir el autor. Y poder restituirlo en su lengua, pero sin perder posiblemente ritmo, porque estamos hablando de un cancionero, etc. Y esto siempre te crea insatisfacción, porque a veces no lo encuentra. Además, es bastante fácil. El mundo se abría sobre tus pestañas, de negras distancias. Dorada mirada, el mundo se cierra sobre tus pestañas lluviosas y negras. Para decirte el último verso, lluviosas y negras, yo he hecho nere e piovose, porque el piovose, que tiene cuatro sílabas, es mejor en italiano empezar con una medida más corta y puedes continuar con una más larga. Parece una tontería, pero es difícil en italiano decir piovose e nere, ¿entiendes? Nere piovose, perché piovose le dà una cosa di indeterminazione, di continuazione al testo. Che questo lo lluviosa e negra, credo che in spagnolo lo dà, però in italiano non lo daría. E donde, aunque son los mismos vocablos, es importante hacer continuamente este esfuerzo de transcripción, de elaboración, de fieltà filológica, soprattutto, però también de recrear el elemento rítmico, métrico, etcétera, etcétera. Además, hay muchísimos hay versos que provienen del cancionero y que prácticamente se ha un poco perdido en español, en italiano, porque ningún joven hoy conoce esta forma del lenguaje amoroso. Por ejemplo, en español se dice esto, que dice: ¿qué suena el tiro en tu monte? Y el beso en mis eras. Yo he dudado mucho sobre esta traducción. El beso en tu monte. El tiro en tu monte. Y el beso en mis eras. Ahora, tiro en tu monte aquí sería el disparo. Y claro, está pensando él que está haciendo la guerra, ¿no? Está en el monte. Y pues, pero el otro verso es casi imposible de entenderlo. Además, el editor me ha impedido hacer nota al pie de página. El segundo es el beso en mis eras. En italiano sería la cera, el aia del campesino. Pero ¿qué quiere decir el beso en la aia? Ningún joven entiende este lenguaje de dos chicos o chicas que van para unirse en las eras. No lo entiendo, porque ahora ya
no existe,
pero yo de la investigación que he hecho, he visto que hay canciones de la trilla, ¿no? De la trilla, en donde aquí está allá, en la trilla. Evidentemente esto pertenece a un lenguaje del pasado que hay que cambiar, restituir. Y como no podía aclararlo, porque yo tengo que ser fiel al texto, no puedo inventarme otra palabra. En donde yo, en la introducción, digo, a veces es muy difícil comprender, traducir, como este ejemplo, ¿no? Y con eso he preparado al lector que cuando llega aquí, ya sabe que es un lenguaje del pasado que no existe. En italiano existía hasta mi generación, o creo un poco antes, cuando dos jóvenes se apartaban, se decía, vamos al campo, en italiano se dice, vamos al camporello, ¿no? Vamos al campo, y era más o menos este tipo de cosas. pero después de esto ya ha desaparecido campo, porque ahora no hay ninguna. Entonces, pero aquí queda esto. Entonces tú tienes que intuirlo y puedes restituirlo a través de una investigación, yo buscando en estas canciones de la trilla. Además, otra vez aparece trilla en la obra, y con eso he podido más o menos localizar y saber lo que entendía, y pues tuve que decidir. Es decir, que Hernández es un gran poeta de la tradición y de la modernidad, y el traductor tiene que saberlo y esforzarse, ser fiel, pero siempre pensando en dónde estás tú ahora, colocando de dónde está. Eso es, creo, el respeto que se debe a un texto poético moderno, es eso, ser humilde, esforzarse, saber que nunca tú puedes llegar a la otra lengua, porque tampoco la otra lengua el poeta la inventa, tampoco es suya, ¿no? Es decir, el poeta a veces hace un lenguaje coloquial que es falso, que no existe, lo inventa el poeta. Así que tú tienes que recrearlo en tu lengua, igualmente tiene que ser un esfuerzo de lengua coloquial, pero poética sobre todo, poética. Esto diríamos que yo un poco me he limitado a no leer, pero en fin, repito, 50 años más de vida dedicada a un poeta, no solo, pero que me ha enriquecido mucho. Esto es importante que lo digo yo, ¿no? No ha sido solo un esfuerzo, sino que me ha enriquecido espiritualmente. Yo me siento muy satisfecho cuando ve que un italiano conoce Miguel Hernández, que lo ha leído, y que nosotros hemos hecho con todos los posibles medios que hemos tenido darlo a conocer, porque lo merece. Es eso, nada más que eso.
Muy bien. Muchas gracias. A ti basta con ponerte un micrófono enfrente y ya no necesitas.
No necesito hablar.
Tu gran experiencia y tu facultad narradora. Yo voy a decir solo una cosa, una apostilla. Esas artimañas que utilizaba de joven investigador para intentar conseguir que Josefina Manresa le llevara y le mostrara cuál era la casa o cómo se llegaba a la casa y luego para entrar en la casa, las ha seguido utilizando durante toda su vida. Por eso ha conseguido lo que nadie ha conseguido. Yo siempre digo que es que tiene una formación diplomática vaticana, vaticana para.
Mi mujer me dice, si no hacía hispanista sería el papa.
Porque él ha conseguido algo muy difícil, que era conseguir la documentación de Juan Larrea, que estaba en manos de Finisterre, su albacea, y que nadie conseguía. Ya he dicho antes que ha conseguido ser un especialista en Neruda y que le abra la puerta a la Fundación Vicente Huidobro, que eso es dificilísimo, sí, por la enemistad
que hay entre
histórica entre los dos poetas. Sí, sí. En fin, él consigue lo consigue todo con su afecto, con su buenas maneras, con su educación, con su habilidad y con su sensibilidad. Muchas gracias, Gabriel.
Gracias a vosotros. No, debo decir esto, que el hecho que yo he conocido a tantos poetas, cuando Moira Alexandre estaba en su casa, y me jacto que Damas Alonso me invitó a leer un poema en la tumba con Bosón y otro, ¿no? Debo decir esto, que yo he tenido esa experiencia en mi vida en contacto con España. Es decir, que los escritores españoles, por lo menos de esa época, cuando se daban cuenta que tú querías estudiarlos, querías darlo a conocer, te recibía como un familiar y te mandaba documentos, etcétera. Era, en fin, algo que efectivamente he probado yo, y que en Italia no, nunca lo hemos tenido con los grandes escritores, etcétera, que, en fin, te dejaba al largo, etcétera. Y tengo este último detalle, que el año pasado se celebró el centenario, los 80 centenario, 80 años de la muerte de García Lorca, y lo celebramos en el jardín de Vicente Huidobro, porque era la casa que frecuentaba, y yo hablé de la relación, etcétera, todo, además había publicado este libro, y salió Foix, me parece el escritor, sí. Foix, que yo había conocido en los días en que, la víspera de la muerte de Vicente de Sangre, cuando estábamos en la clínica Elena, que está a fondo de la calle de Lintonia, estábamos allí esperando la muerte, porque yo tenía un encuentro con él. Yo llego para preparar la edición de Pasión de la Tierra, estaba con él, y llego durante la noche, le cogió una hemorragia intestinal, pero el libro que había preparado era Pasión de la Tierra, diciendo, va a venir un joven profesor italiano, ¿no? Entonces sabía, me acogieron como un hijo, como un familiar, pero me dijeron que ya está en la que fuimos allí, estaba Bousogno, Brines, Claudio Riva, estuvimos hablando allí. Yo nunca he visto Molina Foix, de dónde. Cuando estamos el año pasado allí, salió la cosa, entonces dice, él sale, dice, mira, voy a contar una cosa, quién sabe que el profesor Morelli no lo sabe tampoco. Dice, mira, es que nunca he visto yo Vicente Alessandro enojado, molesto, etc. ¿Por qué? Decía todo, pero se habla. Dice, ¿por qué? Había salido un artículo del profesor Gabriele Morelli, que quizá él no lo sabe, pero había salido como Gabriel Morelli, en donde Alessandro estaba furioso, porque decía, ahora, este amigo nuestro va a pensar que dice que es un argentino, no es un italiano. Se estaba molestísimo. Yo no me he dado cuenta de la cosa. Para decir cómo el afecto se había creado, ¿no?, de Vicente Alessandro.
Muy bien. Bien, esto ¿alguna pregunta para el profesor Morelli? Bueno, pues entonces, si no, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias. Sí. Ha sido un honor y una gran satisfacción poder impartirles este curso. Hasta la próxima.